Queridos oyentes, les habla Christopher Mattix. En esta ocasión vamos a iniciar un nuevo estudio sobre el precioso libro de Job. Ahora, quizás usted no sabe mucho sobre el libro de Job y por eso vamos a estudiar en 26 mensajes el libro de Job. Quizás a usted le gusta este libro, quizás le confunde, quizás ha sido de provecho, pero hay partes que no entienden en su totalidad. Bueno, para eso vamos a estudiarlo detalladamente, verso por verso, capítulo por capítulo, y desglosar este precioso libro de 42 capítulos para poder sacarle el jugo, como se dice, ¿no? Personalmente, este quizás es mi libro favorito en toda la Biblia. Hay tantas partes de la Biblia que me encantan, que me fascinan, que me llenan de conceptos que me animan el corazón, que me llevan a la oración, a acercarme a Dios. Y quizás no hay libro con mayor significancia en mi vida que el libro de Job, más que nada por una experiencia que yo tuve cuando era apenas de 20 años. Yo comencé a pasar unas circunstancias muy difíciles, sufrir bastante. Y este libro para mí me cambió la perspectiva, me bendijo, me ayudó. Entonces, cuando yo hablo del libro de Job, para mí es algo muy personal, es algo de gran ayuda. Y mi oración, mi deseo es que este estudio sea para usted, querido oyente, tan ventajosa como fue para mí. Que le anime, que le ayude, que le dé propósito, esperanza y sobre todo una fe más firme en el amor de Dios. Con eso vamos a comenzar estudiando el libro de Job y nos toca ahora el capítulo 1. Job capítulo 1, que lleva por título La Gran Apuesta. La idea central de ese primer capítulo, un capítulo muy esencial para entender todo el libro, es la siguiente. Dios desea bendecir a Job y demostrar su gloria a muchos. Para eso él manipula y usa el ego de Satanás. Otra vez le repito la idea central. Dios desea bendecir a Job y demostrar su gloria a muchos. Para eso él manipula y usa el ego de Satanás. Bien, entonces, el capítulo 1 de Job es quizás el más conocido, pero también uno de los más mal interpretados. Tenemos que, con mucho cuidado, estudiar qué es lo que ocurre aquí, en la apuesta que Dios hace con Satanás. Porque es una apuesta. Hay que entenderlo así para poder entender el concepto de lo que está ocurriendo aquí. Que Dios, como le hace pisar el palito a Satanás, dice, mira Job, quiero que te esfuerces a hacerle caer. Y eso es la base de todo el libro. ¿Va a aguantar Job o no? Pero les digo de antemano un secreto de Dios que aquí se ve. Y quizás lo que Satanás, siendo tan inteligente, le falta sabiduría y es algo torpe y tonto en este tema Satanás. Porque muchas veces en la historia ha pisado el mismo palito una y otra vez. Y este es el secreto. Dios solamente apuesta cuando sabe que va a ganar. Entonces no es ni apuesta. Dios solamente apuesta cuando va a ganar. Satanás entonces se convierte en un peón para Dios. Y eso es lo que hace tan fascinante el capítulo 1 y todo el libro de Job. Bien, entonces, primeramente hay que preguntarse, Job, ¿quién fue? ¿Dónde vivía? ¿Quién escribió el libro? ¿Cuándo se escribió el libro? El libro de Job es fascinante porque es el primer libro escrito en toda la historia. Bien, ahora hablando de la historia de la Biblia, no historia humana. Pero es un libro muy antiguo, pero lo que se escribió hace probablemente entre 3.000 y 4.000 años atrás, sigue estando hoy en día en nuestras manos. Hay libros antiguos de 1.000 años, 2.000 años, 3.000 años, que se ha perdido la mayoría de eso. La palabra de Dios, a contraste, no se ha perdido. El libro de Job está intacto, está fidedigno. Eso debe ser una cosa sorprendente para dejar mudos a los que atacan la palabra de Dios. Los que dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, tienen que fijarse en el libro de Job y decir, este es el libro de los más antiguos y está en condiciones perfectas. Otra cosa, muchos piensan que la gente de la antigüedad hace 3 y 4 mil años, justamente Job habla de una época hace 4 mil años, siendo exactos, entre el año 2000 y 1800 antes de Cristo. Gente pensaba que esas personas de ese tiempo eran más tontas. No habían desarrollado tanto el concepto científico, matemático. Eso es mentira. La Biblia explica que Dios hizo todo bueno hace unos 6 a 7 mil años atrás. Y entonces entró la maldad y comenzó la entropía, que todo comienza a desgastarse. Entonces, Adán era mucho más inteligente, fuerte y con más longevidad de vida que nosotros. Científicamente, y también podemos ver esto históricamente, el nivel de la poesía en el libro de Job, el nivel de la filosofía en el libro de Job, es tan sobresaliente que uno dice, si esto fue escrito hoy, sería reconocido. Pero no, fue escrito hace 4,000 años atrás. Esos no eran picapiedras, discúlpeme, eso es una burrera, eso es una tontería, eso es un invento de los evolucionistas que quieren deshacerse de Dios. No, Job fue un hombre más inteligente, más sabio, más preparado que quizás cualquiera de hoy en día. Quizás no tenía los recursos de hoy en día o la cantidad de información, pero del poder de pensar tenía más. Y por eso Job es un libro tan asombroso. Y un libro acerca de un hombre que no era ni judío, que vivía en la parte del mundo de donde luego saldría Abraham, pero antes de Abraham. Entonces, ponemos a Job históricamente después del diluvio y antes de Abraham. En realidad, no mucho después del diluvio aparece este personaje Job. Una historia tan importante, tan impactante, tan antigua. Espero que le sea de bendición. Y eso dicho, ahora iremos al capítulo 1, versículo 1 de Job y comenzaremos la lectura. Versículo 1 hasta el 5 dice lo siguiente. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Como dije, eso es antigua Mesopotamia, cerca a lo que también era Babilonia, pero en el país actual de Irak. Probablemente, ahora no está seguro, pero es probable. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebren con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Viendo esta introducción nos surge una pregunta. ¿Quién escribió el libro de Job? Bueno, hay mucho debate, pero al final de cuentas surgen 2 posibilidades muy fuertes. El primero siendo el mismo Job, que escribe su historia, y el capítulo 1 siendo inspirado por Dios, como que le contó el resto de la historia después del evento. Porque Job no sabe qué ocurre entre el versículo 6 y el versículo 12. Esa parte es secreto, misterio, para Job hasta el final. Otra opción fue que Moisés escribió el libro de Job, y que la historia fue pasada de persona en persona en forma oral. En fin, cualquiera de las 2 opciones funcionan bastante bien. Yo prefiero la idea de que Job mismo lo escribió, pero no se sabe. Aquí comienza la historia y Dios habla sobre este personaje Job, porque Dios es el autor de la Biblia. Y Dios dice que Job era un hombre sobresaliente. Carácter, dice, intachable. Integridad. Temía a Dios. Se mantenía alejado del mal. La Reina Valera dice que él era perfecto. Ahora, cada vez que vemos la palabra perfecto en la palabra de Dios, en la traducción Reina Valera, hay que tomar en cuenta que no hay nadie que es perfecto menos Dios. Hablando de la definición exacta de la palabra perfecto. No hay nadie que busca a Dios, no hay nadie que hace el bien, no hay nadie que no peca. 1 Juan 1.10 dice que el que dice que no peca, llama a Dios mentiroso y no conoce a Dios, ¿verdad? Entonces, el dejar de pecar es imposible para el ser humano. Eso es realidad bíblica. Entonces, la otra opción es que el concepto de perfecto implica moralmente superior a otros. Ahora, esto es algo que es notable. Yo me puedo comparar con otro ser humano y pensarme mejor o peor en cómo yo vivo, pago mis impuestos, respeto a la autoridad, trato a mis vecinos. Hay una diferencia grande. ¿Cuántas veces uno está algún vecino borracho? Dices, viste, él no es una buena persona, entre comillas, comparado con otros seres humanos. Ahora, comparado con Dios, todos somos pecadores. Pero comparado con otros humanos, podemos hacer la distinción. Job era moralmente superior a las otras personas. Y esto es clave. Porque sus amigos van a decir que él no es así. Y el gran debate es, ¿será que Job puede defender esto? ¿Que él puede demostrar esto? Ese tema va a ser para los próximos capítulos. Porque el centro del libro habla sobre ese tema. ¿Existe la retribución divina que es la idea de que Dios repaga bien por bien, mal por mal, lo cual estudiamos más adelante. También habla sobre el carácter de Dios y la libertad de Dios, y sobre todo el tema del sufrimiento y el propósito del sufrimiento, lo cual es un problema antiguo que siempre existe. Y hay que buscar respuestas para esta pregunta, y por eso me gusta el libro de Job, porque habla estos tres temas que son de tanto interés para mí: la retribución divina, la libertad de Dios y el propósito del sufrimiento. Esos tres temas van a ser la clave para este libro. Entonces, Job aquí demuestra ser alguien que ora al Señor, busca al Señor, ama al Señor, responsable, respetable, de integridad, temor a Dios, que también trabaja como sacerdote por su familia, que él ora por ellos. Y vamos a ver también más adelante que Job es un tipo excepcional de la persona del Señor Jesucristo. Versos 6 al 12, ahora es como pasar por detrás del telón a ver algo que el público no puede ver, lo que Job no puede ver, lo que nadie en ese tiempo podía ver. Hay una historia verácita de algo que ocurre en el cielo, de que nos da a entender el porqué de los capítulos 2 hasta el 42. Y esta parte Job no sabía, y quiero que ustedes no se olviden esto mediante el estudio de Job. Job no sabía de esta siguiente conversación y está puesta entre Dios y Satanás. Pero al lector se le dice, para que podamos entender, que es sobre todo lo siguiente: que Dios es bueno y que Dios siempre tenía en su mente el bendecir a Job, formar su carácter y glorificarse a él mismo. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. ¡Mira lo rico que es! Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Aquí está la apuesta. Dios está en su trono, en el cielo, lo que los judíos llaman el tercer cielo. Eso habla del trono de Dios. Hay tres cielos. Este mundo es el primer cielo. Todo lo que es las estrellas, el sol, todo lo que está fuera de nuestra atmósfera es el segundo cielo. El tercer cielo es el mundo a nuestros ojos invisible del trono de Dios. ¿Bien? Y ahí está Dios. Y se presenta delante de Dios Satanás. Ahí viene la primera pregunta: ¿qué hace Satanás en el cielo? ¿No le sorprende a usted eso? Bueno, ¿cómo explicamos esto? Jesús en una parte de los evangelios dice: yo vi a Satanás caer del cielo. Y algunos dicen: ah, fue en la creación. Cuando Adán y Eva pecaron, Satanás también fue maldecido y fue botado del cielo. No, incorrecto. Dice, entonces, entre ese tiempo y cuando Jesús habló, Satanás fue quitado del cielo, ¿verdad? Tampoco, ¿saben por qué? Porque la Biblia habla sobre él en Apocalipsis, que Satanás es el acusador de los creyentes. ¿Dices qué? El acusador, y que Satanás está en el cielo todavía acusando a creyentes. Entonces, ¿cómo explicamos que Jesús dijo: yo le vi caer del cielo? Bueno, la explicación es la siguiente. Satanás sigue en el cielo y él tiene que venir a hablar con Dios porque él es un peón de Dios. Ahora le va a sonar a usted raro, pero es la verdad. Satanás, aunque es independiente, egocéntrico, desea hacer las cosas a su manera, es el destructor, es el centro, la mejor ilustración de la maldad, es un enemigo de Dios, pero sigue siendo un peón de Dios. ¿Saben por qué puedo decir eso? Porque aquí lo vemos tan claramente expuesto. Ahora, ¿cómo explico lo que Jesús dijo? En breve, cuando Jesús dijo, yo vi caer a Satanás del cielo, él está hablando algo que solamente él podría hablar. ¿Saben por qué? Porque si Satanás sigue estando en el cielo hoy día, pero Jesús dijo hace 2000 años que le vio caer del cielo, ¿qué es la única alternativa? No es contradicción, pero me habla de que Jesús es un ser eterno y que Jesús tiene un conocimiento perfecto. Y que las cosas en el futuro, él ya las sabe. Ahora, no han llegado a existir aún, no han ocurrido aún. Pero para él, ya que él es omnisciente, todo lo futuro ya está hecho. Por eso la Biblia incluye lo que llamamos profecía. Prediciendo el futuro. Eso es la escatología, son profecías sobre el final del mundo. Y la Biblia lo habla con absoluta certeza. No hay duda, ¿saben por qué? Porque para Dios lo futuro es tan seguro como si ya habría ocurrido. En realidad, muchas profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías eran futuros, para el futuro, ¿verdad? Pero fue escrito en el hebreo, en el verbo pasado. ¿Por qué? Como para decir, es tan seguro que va a ocurrir que lo pongo en tenso pasado. Eso es asombroso. Entonces, cuando Jesús dijo, yo vi caer, está diciendo, yo sé que Satanás caerá. Y es un largo proceso. Satanás no fue quitado del cielo. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sigue Satanás en el cielo? ¿Por qué sigue atacando a los cristianos? Yo le respondería, no sé. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, y no pide permiso a nadie. Y sin duda alguna, Él sabe por qué lo hace. Eso llamamos la libertad de Dios. Y es la clave del libro. Si usted va a poner el libro de Job en 3 sencillas palabras, son estas. Dios es libre. Eso significa, Él hace lo que quiere, cuando quiere, dónde quiere, a quién quiere, no pide permiso y no pide disculpas. Porque Él es Dios. Y Él es el único ser en todo el universo que es realmente libre. Y no rinde cuentas a nadie y no pide permiso a nadie. Si Él quiere que Satanás siga en el cielo, Él hace lo que quiere. Si Él quiere que Job vaya y sufra, Él hace lo que quiere. Pero además de eso vemos otra parte, que Dios siendo libre es bueno. Si Dios sabía que Job iba a fracasar, entonces esta apuesta sí sería mala, porque estaría induciendo a Job a pecar y luego sabiendo que iba a pecar. Pero Dios hace una apuesta con Satanás porque sabe que Satanás va a perderlo. Porque el propósito es que Dios quiere glorificarse y mostrar a todo el mundo en tiempo de Job de que Él es Dios. Y es un libro fascinante que habla del carácter de Dios. Si no hubiera ocurrido esta experiencia, entonces el mundo no sabría de Dios. Entonces, tomemos nota de eso. Muy importante. Si un cristiano sufre, ¿es porque él ha pecado? Probablemente no. Dios quizás quiere que tu vida, que tu futuro, sea peor que el día de ayer. Que pierdas algo, que haya muerte, que haya dificultad, que haya enfermedad. ¿Por qué? Porque Él lo va a usar para bien. Porque Él quiere que el mundo diga, este es un cristiano, mira cómo se comporta, mira cómo reacciona. Y cuando un cristiano menosprecia esa oportunidad, se va la ocasión de glorificar a nuestro Padre Dios. Pero cuando un cristiano sufre por hacer el bien y confía en Dios, ¿saben lo que ocurre? Dios es glorificado. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Qué está haciendo? Le está tirando una carnada con un pescadito. Satanás, ¿le has mirado a Job? ¿Te has fijado en él? Y Satanás dice, ¡verdad! Él es un hombre rico, el hombre más rico de todos. Está tranquilo. Él te ama porque es bendecido. Él te ama porque está tranquilo, pero quítale las cosas y te va a maldecir. Pero Dios puso la carnada para que Satanás pise el palito y de repente todo el libro de Job ocurre. ¿Saben en cuál otra ocasión Satanás pisó ese palito? En la crucifixión. ¿Quién estuvo detrás del odio de los judíos? El odio de los fariseos. El rechazo hasta de los soldados. Y que le dio la espalda el gobernador Pilato a Jesús. ¿Quién estaba detrás de eso? ¿Quién estaba detrás de la traición de Judas? Claramente Satanás. Satanás pensaba que iba a ganar matándole a Jesús. No podría ser más tonto. ¿Acaso no conocía las profecías? Pero cuando Satanás usó todo su poder y su muñeca para que el mundo de ese tiempo mate a Jesús. ¿Quién salió glorificado? Dios. ¿Quién salió victorioso? Dios. Cuando usamos el dolor para glorificar a Dios, eso le honra en gran manera y lleva a que el mundo conozca y diga, sí hay un Dios y ahí están sus seguidores y yo quiero unirme a ellos. Entonces, no malgastemos nuestro sufrimiento. Dios no es malo en mandar sufrimiento sobre Job. Vamos a hablar de ese tema más adelante, pero vamos a dejar ese tema muy en nuestra mente, que el sufrimiento es de parte de Dios con un propósito. Ahora, ¿quién iba a traer la maldad sobre Job? Satanás. ¿Quién iba a destruirle a Job? Satanás. ¿Quién iba a hacerle daño, violencia contra Job? Era de Satanás. ¿Pero de quién era el plan? De Dios. El plan es de Dios. Ahora Satanás entonces sale y dice, lo pondré en marcha. Y leeremos qué es lo que ocurre y cómo reacciona Job. Lo miraremos con solamente un poco de detalle, dejando esta historia un poco a medias, porque en la segunda parte vamos a juntarlo y mirarlo mejor. Dice aquí, un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job con las siguientes noticias. Primer mensajero dice, sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. ¿Qué perdió aquí Job? La cosecha y sus animales para arar y muchos siervos. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Segundo mensajero. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. ¿Qué perdió Job? Su ganado, sus pastores, con fuego del cielo. Ahora, el mensajero añade una partita, de Dios. La pregunta es, ¿era de Dios o era de Satanás? Job no sabía, versículos 6 al 12. Todo esto fue armado por Satanás, para que Job se enoje ¿con quién? Con Dios, para que le dé espalda con Dios. ¿Por qué? Porque la apuesta reside en la frase, que él te maldecirá en tu propia cara. Y él va a hacer de que Job se enoje con Dios. Bueno, es el deseo. La pregunta es, ¿va a tener éxito? Tercer mensajero llega y le habla. Dice, tres bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. Esa misma hora. En una sola media hora viene uno, dos, tres. ¿Y qué perdió Job? Perdió su mercadería, camellos que hacían importación e exportación. Y ahora viene el cuarto, que no habían ni terminado de hablar. Este tercero, cuando llegó el otro, ahí sudando, corriendo, y dice, sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. ¿Qué perdió Job? 10 hijos. En un solo momento, en una tarde, el hombre más rico de toda la zona, hombre bendecido, hombre reconocido, hombre sobresaliente, un líder en la comunidad, un reconocido por todos, hombre generoso, bueno, en 10 minutos, porque la palabra no miente, mientras hablaba vino, 1, 2, 3, 4, ¿qué pierde? Su cosecha, su ganado, su mercadería, su familia, pierde todo. Y le queda su casa, su esposa y los únicos sirvientes que sobrevivieron. ¿Qué harías tú? ¿A quién culparías? La palabra favorita quizás del hombre en tal circunstancia es ¿por qué? Levantar el puño y gritar a Dios y decir ¿por qué me hiciste esto? Todo fue armado por Satanás como para que Job piense, Dios me ha traído esto. Dios está enojado conmigo. Entonces, si Dios me va a tratar así, yo maldigo a Dios. Pero quizá la parte más sorprendente del libro de Job, y uno de los versículos más sobresalientes y sorprendentes en toda la palabra de Dios, es el versículo 20-21, que dice, escuchen estas palabras. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza, lo que sería para hacer luto. Y se postró en el suelo para gritarle a Dios, para enojarse con Dios, para cometer suicidio. No, se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Le adoró diciendo, alabado sea el nombre del Señor. Miren esta humildad, esta sumisión a Dios. Él dice, sí, Dios me lo trajo. Él no sabe la historia, él no sabe qué ocurrió. Él dice, Dios me ha traído esto, pero ¿saben qué? No importa, porque todo es de Dios. Y él decidió confiar que Dios es un Dios bueno. Él no podía ver lo que ocurrió con Dios y Satanás. No podía ver el siguiente paso. Él simplemente se arrodilló y dijo, Dios, yo confío que tú eres bueno. Romanos 8 dice algo similar. Que a los que aman a Dios, todas las cosas sirven o se fusionan para bien. Los que aman, los que confían en Dios, todo sirve para bien. Hermano mío, si tú conoces a Cristo, te prometo, si no han venido tiempos difíciles, van a venir. Y como Job, debemos estar preparados y decir, Señor, no lo entiendo. Señor, no veo el siguiente paso. Señor, estoy destrozado, devastado. Pero yo sé que tú eres bueno y que todo lo usas para bien. ¿Será que esta experiencia va a ser para el bien de Job? ¿Será que él va a poder aguantar los ataques una y otra vez de Satanás? Porque acabó aquí la primera apuesta. Job ganó, Dios ganó. Pero Dios va a darle a Satanás el repechaje, la segunda chance y una apuesta aún más devastadora y más peligrosa. Job perdió todo. ¿Podría perder más? Satanás dice, sí. Y quiero destruirle. Quiero que maldiga a Dios. Y la pregunta es, ¿va a ganar Satanás esta apuesta? Como dijimos, Dios no hace apuestas que va a perder. Satanás no lo sabía, Job no lo sabía, pero Dios lo sabía. Pongamos nuestra confianza en Dios como el hijo en su padre. Es decir, aunque yo no lo entienda, Él lo entiende. Aunque yo no sepa bien cómo va a terminar, Dios sí sabe. Verso 22, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Job tuvo fe. No sabía lo que haría Dios, pero tuvo fe. Y fe es la clave. Dice Habacuc 2:4, que el justo por la fe vivirá. Job tuvo fe que Dios estaba a su lado, de que Dios tenía un plan. Hermano mío, quizás tú no sabes lo que Dios está haciendo en tu vida. Quizás tú has sufrido o vas a sufrir de una forma terrible en tu vida. Acuérdate, Dios tiene un plan. Y ese va a ser el tema para el capítulo número 2 y 3. El plan secreto de Dios. Espero que esta serie sea de gran bendición para ti, como lo ha sido para mí. Estuve con ustedes, Christopher Matix. Dios les bendiga. Hasta la próxima.